Un saludo a nuestra audiencia. El recomendatorio de libros fue una idea lanzada desde el equipo de Radio Colores para celebrar los días del libro y, sobre todo, para contar con la participación tanto del alumnado de la Universidad Popular como de nuestra audiencia y amigos o conocidos. Invitábamos a que nos enviarais audios de WhatsApp recomendando un libro y leyendo un fragmento del mismo. La respuesta, como siempre, ha sido espectacular. 64 personas recomendando libros. Hay que tener en cuenta que alguna de ellas han recomendado más de un libro. Ya tenemos casi una buena parte de una biblioteca, porque además apenas se repiten. Hay alguno que se puede repetir desde diferentes interpretaciones, pero bueno, si queréis consultar libros, aquí tenéis una buena biblioteca. Todos estos audios los hemos dividido en 4 programas de 45 minutos, pues para que fuera más apetecible escucharlos. Este es uno de esos programas. Esperamos que lo disfrutéis mucho. Hola, soy Maribel y para este día del libro voy a recomendaros 4 libros y un autor. El autor es Benjamín Prado, que tiene una extensa obra en poesía, ensayo y novela, y dentro de la novela ha escrito 5, cuyo protagonista es un profesor de literatura, investigador, escritor por encargo y detective ocasional. En las 4 novelas él hace un papel de detective. La primera, en la que es protagonista Juan Urbano, es Mala gente que camina. Mala gente que camina sitúa de fondo el robo de los niños a las presas republicanas para serles entregados a las familias afines al régimen. En este caso, Juan Urbano le cae por azar la historia de una enigmática escritora que había sido militante de la sección femenina y publica un libro que, entre líneas, denuncia estos robos, ¿no? Esto es Mala gente que camina, el segundo libro donde Juan Urbano hace también un papel, se ve implicado en resolver una serie de casos y hacer de detective. Le contrata el marido de una periodista, Alicia Durán, que sigue la Red Gladio, que es una organización anticomunista promovida por la CIA y que tras la Segunda Guerra Mundial mata a miles de inocentes para sembrar el caos y evitar la expansión de la izquierda en Europa. El éxito de esta investigación lleva a Alicia a ir entre España e Italia, donde pone en peligro su vida. Y Juan Urbano es el encargado de dar con la pista de ella y el caso que está investigando. Es muy interesante porque Operación Gladio nos guía por el tortuoso camino que lleva en España de la dictadura a la democracia, lleno de conquistas y de renuncias y de acuerdos históricos. Mezcla realidad y ficción, pero leyendo la novela podemos ver cosas que con otros nombres podríamos ponerles nombres conocidos. La tercera novela, Ajuste de cuentas, se sitúa en este caso hay un empresario y banquero, Martín Duque, que acaba de salir de la cárcel y le pide a Juan Urbano que escriba su historia. La novela trata de toda la España del pelotazo y en un país en el que hay 2 atajos para el éxito: el dinero fácil y la corrupción. De eso va la novela. Y es también muy interesante. Y luego la cuarta novela es 30 apellidos. Y aquí lo que nos cuenta, y a través de las investigaciones de Juan Urbano, es qué hay detrás de cada gran fortuna. Que hay cita una cita de Honor de Balzac, dice: detrás de cada gran fortuna hay un crimen escondido. Estos 30 apellidos Cuentan la historia, bueno, Juan es contratado por un hombre que pertenece a una familia dedicada durante generaciones a los negocios y con un pasado de traficante de esclavos para localizar a los descendientes de una hija secreta de uno de sus antepasados. Bueno, es el comienzo en este libro, él narra una oscura trama que se desplaza desde España a Cuba y desde ahí a África. Y nos descubre a los lectores cómo se crearon algunas de las grandes fortunas de este país, de dónde procede el dinero que las hizo y las hace tan poderosas y qué intentan esconder sus miembros para preservar y multiplicar sus intereses. El cuarto libro es el quinto libro, como decía antes, no lo he leído porque ha salido ahora en 2020, todo lo carga el diablo, pero bueno, estoy deseosa de leerlo en cuanto pueda. Os animo a leer estos libros, son de estos que te enganchan, que te pones a leerle y hasta que no terminas estás pensando porque tienen suspense, acción. Bueno, os recomiendo que leáis a Benjamín Prado, que es muy interesante.
Os quiero recomendar el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, escritor estadounidense de género fantástico, ciencia ficción, misterio, conocido por su obra Crónicas Marcianas y la novela distópica Fahrenheit 451. Nació en 1920, murió en 2012. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel se enciende y arde. La visión de Bradbury es asombrosamente profética. Pantallas gigantes de televisión que sirven folletines interactivos, avenidas donde los coches van a gran velocidad, población que no escucha otra cosa que insípida corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos auriculares insertados en las orejas. Una civilización occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. Guy Montan es el protagonista, es un bombero y su trabajo es quemar libros que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. Ahora os voy a leer un poquito del principio del libro. Era un placer quemar. Era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Empuñando la embocadura de bronce, esgrimiendo la gran pitón que escupía un queroseno venenoso sobre el mundo, sintió que la sangre le golpeaba las sienes y que las manos, como las de un sorprendente director que ejecuta las sinfonías del fuego y los incendios, revelaban los harapos y las ruinas carbonizadas de la historia. Con el simbólico casco numerado 451 sobre la estólida cabeza y los ojos encendidos en una sola llama anaranjada, ante el pensamiento de lo que vendría después, abrió la llave. Y la casa dio un salto envuelta en un fuego devorador que encendió el cielo del atardecer, y lo enrojeció, y doró, y ennegreció. Avanzó rodeado por una nube de luciérnagas. Hubiese deseado, sobre todo, como en otro tiempo, meter en el horno, con la ayuda de una vara, una pastilla de malvavisco, mientras los libros, que aleteaban como palomas, morían en el porche y el jardín de la casa, mientras los libros se elevaban en chispeantes torbellinos y se dispersaban en un viento oscurecido por la quemazón. Montaz sonrió con la forzada sonrisa de todos los hombres chamuscados y desafiados por las llamas.
Colores.
Somos
Alma, Nora y Elisa.
Y vamos a recomendar el libro
Te voy a comerte
de Jean-Marc de Juan y Laure Diffé. ¿De qué va el libro?
Te voy a comerte.
¿Pero qué nos cuenta?
Que tiene un pelo en la boca.
¿Quién?
El lobo.
¿Y qué tiene también? ¿Mucha?
Hambre.
Y vamos a leer un poquito. Dice, en el bosque entre los abetos había
un lobo.
Un enorme y malvado lobo que estaba hambriento. Muy hambriento, pero que muy, muy, muy...
hambriento.
Y esperaba al acecho a que pasase un buen plato de carne fresca. Una mañana, por el camino apareció un conejo, un conejito blanco, tierno, bien relleno, sonrosadito, un conejito blanco que iba tan contento, camino del mercado ecológico a comprarse 3 kilos de zanahorias. Y el lobo dio un gran salto y dijo, ¡ah, voy a comerte, conejito blanco, voy a comerte ahora mismo! Y hasta aquí contamos. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Hola, buenas, soy Yolanda Bellota y os voy a recomendar en el día del libro otro más, con el tercero va la vencida. Bueno, pues creo que es el libro, después de leer muchísimos, creo que es el libro que más me gusta. Es un libro delicioso. Su autor es Manuel Mújica Lainez y el libro se llama Bomarzo. Es un libro asombroso, tiene unas cuantas páginas, igual tiene casi 700. Pero es que merece la pena, ¿eh? Merece la pena porque te metes en el universo, en un universo completamente diferente, en la vida y las aventuras del monstruoso y angelical duque de Orsini, un visionario del Renacimiento italiano y sus incontables desgracias y hazañas, que son el centro de esta apasionante y lúcida crónica de una civilización surcada por príncipes, cardenales, condottieris, bufones, artistas, cortesanos y escritores. Manuel Mújica Lainez nació en 1910 en Buenos Aires y murió en 1984, y es una figura central de la literatura contemporánea en lengua castellana. Escribió más de 20 libros, entre novelas, cuentos, biografías, poemas, crónicas de viaje, ensayos. En fin, es un gran escritor. Os voy a leer un poquito del preliminar, que dice así: muy cerca de Viterbo, a unos cuantos kilómetros de Roma, el viajero puede encontrarse con el bosque sagrado de Bomarzo Hoc. Es un extravagante conjunto escultórico construido en la segunda mitad del siglo XVI, rodeado de una naturaleza especialmente abandonada. De entre la imprecisa figura que nos resta de aquel grandioso parque, puede aún entreverse el curioso y algunas veces inquietantes escenas. Un combate de gigantes, un dragón que lucha con unos perros, un elefante que asfixia con su trompa arrollada a un gladiador romano. Todo eso está pervertido, deformado, cuerpos humanos, arquitectura, la naturaleza misma. Leemos en las inscripciones que pueden descifrarse en medio de la jungla que se quiso crear un bosque sagrado que no se pareciera a ningún otro, que no se pareciera más que a sí mismo. En este mismo escenario renacentista es donde el escritor Mújica Lainez pues hace su ambiciosa novela, dedicada pues eso, a Francisco Orsini. Este existe realmente, Bomarzo, el parque de los monstruos lo llaman. Y bueno, y os animo a que os entréis en la lectura de este perpéntico personaje, el duque de Orsini. En fin, espero que os guste y nada más. Me despido de todas y todos. Feliz día del libro. Adiós.
Con motivo del 23 de abril, me gustaría recomendar la lectura de poesía. Porque si leer ya es de por sí placentero, leer poesía es además analgésico, porque libera endorfinas. De los poemarios que he leído últimamente, me ha impresionado especialmente uno titulado Felicidad. La autora es Olga Novo, Premio Nacional de Poesía 2020. Sus poemas transitan entre el dolor por la muerte del padre y la alegría por el nacimiento de la hija. En definitiva, por el ciclo de la vida, ambientados en una Galicia rural que nos evoca a Rosalía de Castro. Y yo aún no sabía que la poesía tiene ojos como el pan, esas burbujas de dióxido de carbono que contienen los secretos del universo y calman el hambre y ven más allá de lo invisible, nos dice en uno de sus bellos poemas. Nieves Fernández Buey, Club de Lectura de la Universidad Popular de Palencia.
Celaya, al igual que poetas como Miguel Hernández o Pablo Neruda, apostó ferozmente por la poesía, no solo como un pasatiempo o una manera de expresar sus ideas, sino como una profesión que defendió y dignificó. Celaya lo dejó todo por la poesía. A mediados de los 40, tras conocer a Amparo Gastón, inauguró la colección de poesía Norte y a partir de ese momento utilizó la poesía como herramienta de servicio al ser humano. Atrás quedarían su profesión de ingeniero y su cargo de gerente en una importante empresa familiar. Para Celaya no había vuelta atrás. La poesía se convertiría en esa herramienta de lucha social que no sería jamás un fin en sí misma, sino un instrumento para transformar el mundo. Y os voy a leer ahora. La poesía es un arma cargada del futuro. La poesía es un arma cargada del futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpite, se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las verdades, terribles, amorosas, cruentadas. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto o con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, darnos y que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas se nos dejan decir que somos quienes somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Quisiera daros vida a provocar nuevos actos y calculo por eso cuán técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido del unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuando dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lamentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son altos.
Hola, soy Maribel. Voy a recomendaros la novela Yo sé quién soy, de Marcelo Matas Álvaro. Esta novela forma parte de una trilogía, La urdimbre y la trama. La primera sería esta, Yo sé quién soy, la segunda, Enigma mortal de mi descanso, y la tercera, Para vivir muriendo. Las tres novelas de esta trilogía transcurren en una sucesión temporal, la infancia, la juventud y la madurez de nuestro protagonista Andrés Retamar. La novela está narrada desde tres puntos de vista, el padre, la madre y el hijo, utilizando para cada uno de ellos las tres personas del singular. Con el padre se narra desde la tercera persona, la madre desde la segunda y el hijo desde la primera. La obra indaga en el proceso de la construcción de la identidad de Andrés Retamar, partiendo de la biografía, de la vida y de las experiencias de sus padres, que se inician a principios en los años 30 del siglo XX, y transcurre también con la infancia de Andrés Retamar en la década de los 60. Las circunstancias que rodean a cada uno de estos tres personajes van revelando, nos van revelando a las personas que lo leemos, tres emociones que están presentes en cada uno de ellos: el miedo, el dolor y el odio. El miedo asociado, hay que decir que esta es una novela con bastante perfil o de bastante carácter psicológico. El miedo está más asociado a las vivencias de la madre, el del dolor al del padre y el del odio al del hijo. No voy a revelar más de cómo se desarrollan estas tres emociones porque hay que invitar a que la leáis, ¿no? Sobre estas emociones y estos sentimientos de miedo, dolor y odio es como se van configurando los pilares que se sustentan la vida de estos personajes y la construcción de la identidad de nuestro protagonista, como decía antes, ¿no? La Urdimbre y la trama es una obra que se desarrolla en el espacio imaginado de Belgrey, una ciudad textil que no solo sirve como escenario, sino también como metáfora de una narración donde el lenguaje se convierte precisamente en la necesaria urdimbre con que se va tejiendo la trama de esta historia. Voy a leeros un pequeño fragmento de la novela. Este niño se te muere, hija. No tengas esperanzas, que este niño se te muere. Con el niño aún dormido en tus brazos, ni tú sabrás nunca por qué le amamantas con el dedo mojado en la sal de tus lágrimas, sobre sus labios blancos como una luz herida en la sombra de tu regazo de madre, que no conoce las razones del recuerdo, pero tu memoria ya cree en el misterio, ese oscuro secreto que confiere consistencia y penumbra al llanto. Y tus hermanas, las dos también madres, aún sin saberlo ni entender posibles explicaciones o motivos, guardan en los baúles nunca abiertos de su inconsciencia ese rincón donde emana el vacío de todo lo porvenir. Bueno, pues esta es Yo sé quién soy, de la trilogía La Urdimbre y la Trama, escrita por Marcelo Matas de Álvaro.
Quiero recomendaros la novela El lunes nos querrán, de Nayar El Hamid, Premio Nadal 2021. La autora nació en Beni Sidel, Marruecos, en 1979. A los 8 años se trasladó a Vic, Barcelona. Estudió filología árabe en la Universidad de Barcelona. Ha sido mediadora cultural y técnica de acogida. Ha escrito novelas tan conocidas como El último patriarca, La cazadora de cuerpos, La hija extranjera, Madre de leche y miel, Siempre han hablado por nosotras. Escrita en segunda persona, cuenta la historia de una joven de 17 años que desea encontrar la libertad para descubrir qué es lo que la hará feliz. La novela me ha gustado mucho. Es un relato emocionante que atrapa desde el principio al final. Quiero leeros un párrafo en el que se condensa la voz de todas las mujeres que no tienen voz. La geopolítica, las ideas de los grandes filósofos y las fricciones internacionales se encontraban en las carnes de unas mujeres insignificantes como nosotras en un barrio sin nombre que ni siquiera aparece en los mapas. Deseo que os guste tanto como me ha gustado a mí.
Hola, buenas. Pues vamos a ver, mi recomendación es el libro El asesinato de Sócrates, de Marcos Chicot, que fue finalista del Premio Planeta en el año 2016. ¿Por qué os recomiendo este libro? Porque si os gusta la historia en general y en particular la de la Grecia clásica, que es una cosa que a mí me apasiona mucho, y además una novela de intriga, pues este es un libro perfecto que os va a mantener desde el principio hasta el final realmente absorbidos en su lectura. Realmente lo estoy acabando de leer ahora y me ha gustado muchísimo esta novela, así que os la recomiendo bastante. Os voy a leer una pequeña parte de ella. Dice así: de pronto la sacerdotisa volvió a hablar. Tienes una segunda pregunta. Mientras se desvanecía el eco de aquellas palabras, Querefonte notó que el frescor del templo se transformaba en un frío gélido. La pregunta que no debe hacerse. Pensó en irse, en escapar corriendo, pero el dios sabía que había venido. Debía de haber visto sus pensamientos. Sabría que quería preguntar y quizá ya tenía la respuesta. Estaba demasiado cerca. No podía renunciar a saberlo. ¿Qué? Su garganta se había secado y solo se oyó un gemido áspero. Tragó saliva y volvió a hablar. ¿Qué muerte le aguarda a Sócrates? Querefonte agachó la cabeza y cerró los ojos, casi deseando no conocer la respuesta de Apolo. Pretender conocer el secreto de la muerte a menudo acarreaba consecuencias funestas, y aún resultaba más peligroso querer alterar su curso. La voz del sacerdote lo sobresaltó. Aquí tienes tu respuesta. Le tendió un pergamino. Que los dioses acompañen tu viaje de regreso. Querefonte murmuró un agradecimiento y se dirigió a la salida del templo, leyendo con avidez el pergamino. El oráculo lo dejó sin aliento. Continuó caminando y chocó con un hombre. Miró alrededor, desorientado. Estaba junto al altar exterior. Se alejó del templo de Apolo y bajó dando tumbos por la vía sacra. Unas lágrimas incipientes emborronaron su vista y se detuvo junto al tesoro de los ignios. Se apoyó en su pared de mármol y abrió el puño en el que había estrujado el pergamino con el oráculo. Las palabras del dios Apolo sobre su amigo Sócrates, el más sabio de todos los hombres, seguían ahí. Su muerte será violenta. Apretó los párpados para hacer caer las lágrimas. Su muerte será violenta a manos del hombre de la mirada más clara. Un grupo de espartanos pasaron junto a él, mirando sus lágrimas con desprecio. Se fijó en sus rostros uno a uno, pero todos tenían los ojos oscuros. Se apartó del tesoro de los ignios y echó a correr, descendiendo la fuerte pendiente de la vía sacra. Debía encontrar al hombre de la mirada más clara antes de que matase a Sócrates.
Yo, contra todo pronóstico, os voy a recomendar la lectura de un libro pequeñito de Mónica Crespo que se titula Por mí, por ti, por todos. Aunque yo cambiaría estas dos últimas palabras y diría por todas aquellas mujeres que han luchado, luchan y lucharán porque el fútbol femenino sea un paso más adelante en la igualdad entre hombres y mujeres. Nos queda tiempo, pero se conseguirá. Realmente el fútbol nos hizo libres y diferentes en aquel recreo. El librepensamiento futbolístico se coló de tal manera en aquel patio que no hablábamos de otra cosa que no fuera la próxima jornada. Para algunas seríamos las raras de clase, pero la realidad es que en nuestro ecosistema fuimos capaces de poner en marcha un minúsculo grupo clandestino de expertas en el noble arte del balompié. Las futboleras éramos una anomalía, pero aunque duela leerlo, las niñas de 12 años entendíamos tanto de fútbol como nuestros coetáneos masculinos. Es decir, sabíamos muy poco y creíamos que era mucho. Ahora voy a dar paso a leer una pequeña parte de este libro que a mí me dice bastante respecto al fútbol femenino. El resto de las chicas entonaban el himno envueltas en banderas rojas y blancas, improvisando el traje de fiesta más elegante que podían llevar para la ocasión, y provocaban al público que respondía con el campeonas, campeonas y todos los oés que permitían aquellas gargantas. La grada saltaba sin parar y se escuchaban cánticos de otro estadio, canciones que estábamos acostumbrados a escuchar a las orillas de otro río, el Manzanares. Mientras intentaba contener la alegría, mantener la serenidad y aspirar las emociones, recordábamos lo vivido durante la temporada. Aquel partido que compartimos todos juntos por primera vez, el gol de Sonia, que desatascó cualquier partido, la idea de hacer las primeras bufandas del Atleti femenino, el partido bajo cero en el que se nos congeló una linier, las fotos del momento y las conversaciones se sucedían nerviosas y yo ya no podía hacer otra cosa que quitar a manotazos las lágrimas de alegría que recorrían mi cara, aunque siempre le echaré la culpa al cierzo de aquella tarde, porque yo casi nunca lloro. Volviendo a los torrendos y a la filosofía, podríamos decir que el fútbol femenino se parece bastante a eso, a las cortezas de cerdo. El fut-fem no se jugaba hasta ahora en modernos estadios con luces de LED y gradas repletas de patrocinadores, igual que ese pincho porcino no se toma en los restaurantes más chics. Pero el fútbol que juegan las mujeres tiene ese sabor rancio a gradas de hormigón, a polideportivos de barrio y a los cánticos de niñas en la grada improvisando canciones de autobús de GB. Es animar de pie porque el campo no tiene grada, ni césped por falta de presupuesto. Es el infrafútbol, de Serie B. Ese es el que me gusta.
Soy Mari Carmen Diago y mi recomendación es La invención de la soledad de Paul Auster. Una desgarradora reflexión que se sustenta en tres pilares temáticos: la paternidad, la soledad y el oficio de escribir, y que el autor narra supeditando estas reflexiones a su momento vital. La obra consta de dos partes, está estructurada en dos partes. La primera, escrita en 1979, lleva por título Retrato de un hombre invisible. La segunda, escrita entre 1980-81, y lleva por título Libro de memoria, que a su vez consta de 12 volúmenes. En la primera parte, Retrato de un hombre invisible, encontramos una narración a modo de diario con matiz íntimo y en primera persona. Arranca con la muerte repentina de su padre, el padre del autor, y es esta noticia lo que motiva la necesidad de aferrarse a recuerdos y objetos personales para definir la típica relación paterno-filial que existió entre ellos. Se remonta también en esta búsqueda a sus raíces familiares, descubriendo incluso un hecho trágico calificado de secreto familiar, pero que en su tiempo fue carne de prensa. En esta búsqueda, el autor siente que por un lado debe escribir como terapia y sanación, pero a la vez siente que las heridas emocionales, lejos de cicatrizar, se vuelven hirientes y tantea varias veces la posibilidad de abandonar este ejercicio. La segunda parte de la obra, titulada Libro La Memoria, compuesta de 12 volúmenes, en esta el autor pone distancia con el epicentro de ese sentir inicial y nos presenta una narración en tercera persona en la que él mismo se autodenomina A. Aquí ya no es tan reciente la muerte de su padre, porque la realidad de su vida lo empuja a reflexionar sobre sí mismo y sus circunstancias actuales. Se encuentra en pleno proceso de divorcio su mujer y le duele la manera en la que esta situación afecta a la relación que tiene con su hijo Daniel de 3 años. Hay un cambio de papeles porque ahora él es el padre y teme perder a su pequeño. En esta etapa vital habla sobre cómo enfrenta la soledad desde la óptica de la soledad impuesta física y desde la soledad necesaria y buscada del escritor para escribir y el artista para crear. En toda la obra, y como es costumbre en Auster, la técnica narrativa soberbia salta y juega con la primera y la tercera persona según exigencias de la narración, que a veces lo empujan a salir de sí mismo y desdoblarse como narrador, tomando distancia con su propia historia. Auster sigue con su costumbre de citar a varios autores, enriqueciendo el relato con citas de personajes célebres e incluso apoya la costura de sus palabras con una interesante analogía entre la soledad y el cuento de Pinocho, visualizado en el episodio En el vientre de la ballena. Pero ya no os cuento más, ya lo dejo ahí para que seáis vosotros quienes lo descubráis y lo disfrutéis. Feliz Día del Libro 2021 para todos.
Me llamo Ángeles Fuenbellida, soy alumna del taller literario y me gusta fijarme en el comienzo de los libros, en esas primeras páginas que atrapan al lector desde la primera palabra. A todos nos viene a la memoria el inicio de 100 años de soledad. En ese muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Pero hoy quiero recordar a Margarit Duras y a su modo de comenzar su novela El amante, cuando al abrir la tapa la autora, sin más preámbulos, comienza a hablarnos en primera persona. Dice así: muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años Ya era demasiado tarde. Entre los 18 y los 25 años, mi rostro empezó un camino imprevisto. A los 18 años, envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo. Nunca lo he preguntado. Creo que me han hablado de ese empujón del tiempo que a veces nos alcanza al transponer los años más jóvenes, más gloriosos de la vida. Ese envejecimiento fue brutal. Vi cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno, cómo cambiaba la relación que existía entre ellos, cómo agrandaba los ojos, cómo hacía la mirada más triste, la boca más definitiva, cómo grababa a la frente con grietas profundas. En lugar de horrorizarme, seguí la evolución de ese envejecimiento con el interés que me hubiera temado, por ejemplo, por el desarrollo de una lectura.
Hola, buenas. Soy Yolanda Bellota y quiero, hoy que es el día del libro, recomendaros una lectura. Bueno, yo he de decir que soy una lectora bastante compulsiva y leo pues de todo, menos ensayo, que no lo entiendo muy bien, pero vamos, leo de todo. Pero hoy os traigo aquí a Ignacio Martínez de Pisón, que es un escritor, pues tengo aquí el libro en la mano, y es un escritor zaragozano que nació en 1960 y reside en Barcelona desde el 82. La verdad es que es un escritor muy completo, es un escritor de novela y un escritor, en fin, tiene de todo tipo y para todos los gustos, pero su dinámica pues son todas muy parecidas. Bueno, tiene por ejemplo Carreteras secundarias, que es muy buena novela, María Bonita, El tiempo de las mujeres, Dientes de leche, que fue galardonada con el premio San Clemente y el premio Giuseppe Acerbi, El día de mañana, que es de Seix Barral, la mayoría son de Seix Barral. Bueno, pues el que tengo ahora en las manos se llama La buena reputación. Digamos que es una lectura muy rápida, muy ágil, se lee muy bien, tiene 633 páginas, que bueno, a mí el tiempo como que no me asusta mucho, y cuenta la vida de Samuel y Mercedes, que contemplan con preocupación el futuro de sus dos hijas ante la inminente descolonización de Marruecos y el regreso de los españoles del protectorado a la península. Estamos en Melilla, son los años 50, y en ese contexto de cambio e incertidumbre, pues el matrimonio decide viajar a Málaga para establecerse en una España que comienza a abrirse lentamente a la modernidad. De la mano de cinco miembros de una misma familia, esta saga recorre 30 años de nuestra historia y transita por ciudades pues como Melilla, Tetuán, Málaga, Zaragoza, Barcelona. Los deseos e ilusiones de Samuel y Mercedes, de sus hijas y de sus nietos, se verán condicionados por secretos inconfesables en una vida que transcurre fugaz e inesperada. La buena reputación es una novela sobre la herencia que recibimos del pasado y sobre el sentimiento de pertenencia, la necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo. Autor imprescindible de las letras españolas, Ignacio Martínez de Pisón, como digo, da vida en estas páginas a unos personajes inolvidables, en un retrato nítido y veraz de la vida cotidiana y el devenir de una familia. Una lectura maravillosa, para mi gusto, a la que uno desea volver, porque en ella vemos reflejadas nuestras propias vivencias y la nostalgia de aquellos momentos que se pierden en el recuerdo.
El libro es Poemeros. La publicación es del 2002, el autor es Joan Díez Dueñas. El prólogo del autor dice así: existe un espíritu de viaje, de conocimiento, de profundizar en nuevos azares, de continuar descubriendo otras perspectivas. ¿Acaso no se le encuentra un factor de satisfacción? Bulle en mí la grandeza, pero no de querer ser más que, sino de sentir grande, de aspirar el aroma, que para eso está. Y ello me ha hecho pensar extraño, incluso torcer cierto destino, cuando lo diferente, Lo extraño no es tal, sino otro aspecto a conocer por uno mismo y para los demás. La singularidad. Ese viaje que promete mansamente un buen rato de aventura y de disfrazar el rápido río que nos lleva. Conocí una vez unos números mágicos ordenados y desordenados, y las únicas tintas que teníamos eran una tinta negra, regalo de un Lakota, y una tinta blanca, regalo de un maestro del Líbano. Necesitábamos un lugar donde extraer el misterio de esos números, y entonces te encontré a ti. Apaga las luces, quiero decir, el exceso de colores. Cuando entres en los poemeros, estarás recargando tus habilidades, tus experiencias, volviendo a los orígenes, empezando a realizar lo que se debió de hacer tanto tiempo. Y sin embargo, está ahí, no aquí. Los poemeros son de tinta negra Lakota y de tinta blanca del Líbano, y te llevan al inicio de un cercano viaje.
Hola, me llamo Charo. Yo he escogido El Principito porque es un libro que me ha gustado porque todos los mayores en algún momento hemos sido niños, aunque algunos se hayan olvidado de ello. Voy a leer un trocito del Principito. El príncipe se encontraba en la región de los asteroides. Comenzó pues a visitarlos para buscar una ocupación y a la vez instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. ¡Ah! ¡He aquí un súbdito! Exclamó para sí el rey al ver al principito. Y el principito se preguntó, ¿cómo pudo reconocerme si nunca me ha visto? No sabía que para los reyes el mundo es muy simple. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, orgulloso de poder al fin ser rey de alguien. El principito buscó con la mirada algún lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente invadido por el magnífico manto de armiño. Permaneció pues de pies y como estaba cansado, bostezó. Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No puedo evitarlo, respondió el principito, todo confundido. He hecho un largo viaje y no he dormido. Entonces le dijo el rey, te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son para mí una curiosidad. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida, ya no puedo, dijo el principito ruborizándose. Respondió el rey, entonces te ordeno tanto bostezar como no bostezar. Farfullaba un poco y parecía molesto. El rey esperaba que por encima de todo su autoridad fuera respetada. No toleraba desobediencias, era un monarca absoluto. Pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Si yo le ordeno, solía decir, si yo le ordeno a un general que se convierta en ave marina y el general no obedece, la culpa no es de él, sino mía. ¿Puedo sentarme? Inquirió tímidamente el principito. Te ordeno que te sientes, le respondió el rey, recogiendo majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito estaba sorprendido. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podría reinar ese monarca? Majestad, le dijo, le pido perdón por interrogarlo. Te ordeno que me interrogues, se apresuró a decir el rey. Majestad, ¿sobre qué reina usted? Sobre todo, respondió el rey con gran sencillez, sobre todo. Con gesto discreto, el rey señaló su planeta. los demás planetas y las estrellas. Sobre todo esto, dijo el principito. Sobre todo esto, respondió el rey. Porque no se trataba solo de un monarca absoluto, sino también universal. ¿Y las estrellas lo obedecen? Por supuesto, dijo el rey. Obedecen al instante. No tolero la disciplina. Tal poder maravilló al principito. Si él lo hubiera detentado, hubiera podido asistir no a 40 y 4, sino a 62 o a 100, quizá 200 puestas de sol en el mismo día, sin tener que mover su silla. Y como se sentía algo triste por el recuerdo de su planeta abandonado, se atrevió a solicitarle una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol, complázcame, ordénele al sol que se ponga. Si yo le ordenara a un general que volara de flor en flor como una mariposa, o que escribiera un drama, o que se convirtiera en ave marina, y si el general no ejecutara la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿De él o mía? Sería suya, dijo firmemente el principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede dar, replicó el rey. La autoridad estriba, ante todo, en la razón. Si tú le ordenas a tu pueblo que se tire al mar, haría la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? Recordó el principito, que nunca olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol, la exigiré, pero esperaré, de acuerdo con mi ciencia de gobernar, a que las condiciones sean favorables. ¿Y cuándo será eso? Averiguó el principito. Ejen, ejen, le respondió el rey mientras consultaba un gran calendario. Ejen, ejen, será esta tarde, hacia las 7:40, y tú verás cómo seré obedecido.
Muy buenas. Mi nombre es Óscar Andrés y, bueno, mi recomendación para este día es un libro que un autor que descubrí a través de otro autor y me pareció tan interesante, ¿no? La forma de expresar que tenía, que me hice con el libro, y hoy es el libro que ocupa la primera posición en mi biblioteca. Se titula El piloto ciego y lo escribió Giovanni Papini. Es un escritor italiano, autodidacta, una persona humilde, y realmente os recomiendo que os hagáis con él. Es un libro que está compuesto de varios pequeños cuentos o varias pequeñas historias inconexas entre sí. Eso lo hace más atractivo, ya que se lee sobre la marcha, ¿no? Es algo rápido de leer, te puedes leer en cada ratito una. Voy a leeros una que a mí especialmente me gusta, ¿no? Se titula El reloj detenido a las 7. En la penumbra de mi habitación hay un viejo reloj que desde hace años está parado y marca las 7. Los demás relojes de la casa y de la ciudad funcionan y suenan, amenazan y viven, mientras el viejo reloj de mi habitación, con su blanca esfera en medio de la caja negra, permanece tranquilo e inmóvil, fiel a la última hora que marcó. Sin embargo, cada 12 horas el pobre reloj de mi habitación parece que se despertara y vive como los demás por un instante, en armonía con el mundo que lo rodea. Cuando todas las esferas marcan las 7, los toques estridentes y claros de los relojes de péndulo se oyen 7 veces y los cucos de provincia salen a repetir 7 veces su melancólico grito de criaturas manufacturadas y prisioneras. Entonces también mi viejo reloj finge participar seriamente en la solemne vida del tiempo. 2 veces al día, en 2 momentos fugaces, aquella máquina muerta forma parte de la vida. Aquella antigua inmovilidad parece recuperar el movimiento. A quien lo mirase solo entonces, en aquellos 2 instantes y no en otros, el inmóvil reloj le diría la verdad. Pero en cuanto las demás agujas han superado la señal, En cuanto los toques de las campanas se han disipado en su sonoridad temblorosa, en cuanto los patéticos cucos se han retirado a sus casitas de madera, me di cuenta de que el pobre reloj de mi habitación realmente está muerto y de que los ejemplos, los estrépitos y los gritos de todos sus hermanos no lo han podido despertar. Y es precisamente por eso por lo que amo tanto a mi reloj cansado, permanentemente detenido a las 7. Me gusta la última hora que eligió hace ya tantos años y la tranquilidad, esa fidelidad de sueño. Y cada vez me gusta más, cada vez lo amo más porque he debido de ver en él un reflejo de mí, un espejo de mí mismo, otro yo. Su suerte es casi la mía y mi vida se asemeja un poco a su muerte. También yo soy como el pobre reloj, inmóvil en la sombra desde hace tantos años. La mayor parte del tiempo mi vida es vulgar, común, vacía, repleta de desgana, reprimida y estúpida, de proyectos simples y de pobres fantasías, como la de del más pobre de espíritu entre todos vosotros. Casi siempre soy un hombre como los demás. Pertenezco a mi especie, me siento hijo de esta tierra y me dejo arrastrar por este canal somnoliento de actos automáticos y de palabras aprendidas que vosotros y yo llamamos vida. Pero yo sé que esto no es lo único que hay en el mundo y que la existencia no se manifiesta solo de esta forma tan pobre. En el mundo hay, lo sé con la más absoluta seguridad, voces tan suaves que hablan siempre sin preocuparse por ser escuchadas y grandes corazones que laten y laten con mucha fuerza como herreros divinos en las cavernas de los mundos y venas que palpitan, rápidas como torrentes, henchidas como ríos. Y hay en el mundo orquestas colosales formadas por el viento y el mar y grandiosos coros de árboles altos y temblorosos que tocan y cantan noches enteras para fiestas desconocidas. Pero no siempre, hermanos, estoy condenado a esta sordera y movilidad. Hay instantes en los que mi alma pasa a formar parte de un mundo más ancho y escucha y repite los latidos y sonidos y las voces. No se presentan con frecuencia estos instantes, pero llegan con la regularidad de una conjunción celestial. Bueno, lo dejo aquí. Aún sube más este relato, y como este tenéis otros tantos en este libro. Buscadlo, haceos con él. El piloto ciego, de Giovanni Papini. Y nadad en la cultura.
Bueno, habéis escuchado los audios que hemos recibido en este recomendatorio de libros con motivo de los días del libro. Como han sido bastantes los audios, los hemos dividido en cuatro programas, como os decíamos al principio, y este ha sido uno de ellos. Decíamos que han participado 64 personas, darles las gracias de todo corazón por habernos recomendado esos libros. Voy a mencionarlas. Irán apareciendo en cada uno, no sé si estas personas coinciden con este programa, pero estos nombres aparecerán en los cuatro programas. Gracias a las personas que nos habéis recomendado libros: Lourdes Cuadrado, Alba García, Pablo Macías, Juan Andrés, Jorge Ramos, Marisa Valencia, Vera Dujo, Aina Roger, Carmen Terán, Dori Terán, Juan Carlos González Muñoz, María Nieto, Cecilia Zapatero, Elena Gutiérrez, Carmen Diago, Jesús Castro, Pilar Solís, César Valverde, Ana Blanco, Inma Calvo, Óscar Andrés, Juan Carlos Camarero, Blanca Vicario, Belén Iglesias, Carmen Adrián, Inti Pedrosa, Ángeles Fonbellida, Pilar Amor, Nieves Fernández Buey, Marifé Noriega, María Jesús Martínez Ramos, Pilar Calvo, Loli Pampliega, Fernando de Castro, Toño Gutiérrez, Yolanda Bellota, Concha Lobejón, Tomás Martín, Maite Fuentes, Charo Zen, Yone Calvo, Isabel Rodríguez, Charo Martín, Mar, María Luisa Dorado, Amelia García, Juan José Mañanés, Ángeles Bellota, María Ángeles, Maribel Molina, Charo Bueno, Eva Carazo, Virginia de la Torre, Victoriana Mancilla, Ana María Díez, Encarnación López, Alma Fernández, Nora Fernández, Elisa Hermano, Daniel Garrido, Chus Antolín, Blanca Amor, Amelia García e Isabel Esteban. Muchas gracias también al equipo de radio, sobre todo a quienes se han encargado de la difusión, contacto y coordinación de estos audios. Pilar Amor, Yolanda Bellota, Elisa Hermano, Concha Lovejón y Cándido Abril. Gracias. En la coordinación general de este proyecto, Maribel Molina, quien les habla, y en la edición técnica y montaje de los audios y los programas para obtener este brillante resultado, nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Iscar.